Política migratoria del presidente Joe Biden, ¿acertada o inalcanzable? Esto es Foro. Le saluda Gonzalo Abarca. El presidente Joe Biden, en su primer día como mandatario, firmó una serie de decretos ejecutivos relacionados a la inmigración. Entre los más importantes está mantener el programa DACA, que beneficia a unos 600,000 jóvenes cuyos padres indocumentados los trasladaron y ahora están en un limbo legal. Firmó también el decreto que detiene la construcción del polémico muro fronterizo con México y el programa que define el camino a la ciudadanía de más de 11 millones de indocumentados. Los expertos concuerdan en que Estados Unidos es un país de inmigrantes, pero esa inmigración debe darse ordenadamente y siguiendo las leyes correspondientes. El tema sigue siendo una herida abierta en el país. Tanto republicanos como demócratas deben unirse para lograr la aprobación de una ley integral de inmigración que garantice la dignidad y el derecho ciudadano a todos aquellos que obedezcan la ley de Estados Unidos.
Esta semana en Estados Unidos el Senado confirmó al diplomático Anthony Blinken como secretario de Estado. Al asumir el cargo, Blinken tiene en agenda liderar la reinserción de Estados Unidos en el Tratado de París y normalizar las relaciones con organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud y la Alianza Atlántica. Otro miembro del gabinete que fue confirmado y juramentado esta semana fue Janet Yellen, quien servirá como secretaria del Tesoro, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar este cargo en la historia del país. En el área sanitaria, una de las informaciones más relevantes tiene que ver con el anuncio de adquisición por parte del gobierno federal de 200 millones de dosis de vacunas para las farmacéuticas Pfizer y Moderna, así como la entrega de 10 millones de vacunas semanales a los estados, superando la cifra de 8,6 millones que se repartían hasta la fecha. Desde Washington, Cristina Caicedo Smith, Voz de América.
Dato curioso. La población inmigrante que reside en Estados Unidos alcanzó la cifra récord de 44.8 millones de personas en 2018, lo que representa el 13.7% de la población total del país. Esta población inmigrante se ha cuadriplicado desde 1965, fecha en la que entró en vigor la Ley de Inmigración y Naturalización. Aunque el crecimiento de la comunidad inmigrante comenzó a desacelerarse en los últimos años, se prevé que su número se duplique para 2065.
Permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles.
Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately.
Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo.
Esta legislación tiene como objetivo sacar a 11 millones de personas de las sombras y brindarles un camino hacia la ciudadanía.
Era el senador Bob Menéndez quien lidera el proyecto de ley de migración en el Capitolio. Para analizar estas ambiciosas iniciativas, nos acompaña hoy en foro María Trina Burgos, abogada de inmigración, y Ariel Ruiz Soto, experto del Migration Policy Institute aquí en Washington. Les pregunté si las políticas de migración de Biden cumplen las expectativas.
Sí, por supuesto que sí. Así como el presidente Trump hizo las promesas de enforzar las normas migratorias y ponerlas mucho más fuerte y hacer el muro, el presidente Biden es como revertir todas estas políticas del presidente Trump y en estas ya últimas decisiones que ha tomado, el primer día pues que tomó las 6 órdenes ejecutivas en materia migratoria muy importantes y por supuesto entonces lo que viene para reforma migratoria en general como para determinados países, por ejemplo los venezolanos.
¿Concuerdas con María Trina, Ariel, en el sentido de que la política del presidente Joe Biden va por el camino correcto?
La prioridad del presidente Biden en estos momentos es clara. Es la inmigración al principio, también con la pandemia. Y sí, pienso que es una buena visión para el futuro. Esperemos ver no solamente cómo está la propuesta legislativa que presentó, y más bien lo que tenemos que enfocarnos ahora es ver qué tan realista es ese tipo de solución. Sabemos que en principio todas las órdenes ejecutivas van a tomar un rol muy importante, pero para nosotros en el Instituto de Políticas Migratorias es entender cuál puede ser el impacto de en realidad la reforma que puede hacer y qué tanta resistencia puede tener en el Congreso. Entonces estamos pensando que es una buena visión de lo que puede llegar al futuro, pero falta mucho en los detalles para saber cómo sería implementado un cambio tal y como este.
María Trina, sin embargo, estas son órdenes ejecutivas o decretos ejecutivos, no es una ley integral de inmigración. Ahora, ¿cómo ves la batalla en el Congreso?
Bueno, una batalla dura, pero pienso que va a estar un poquito más fácil para él, en virtud pues del Senado, con la mayoría la vicepresidenta Kamala Harris, que puede hacer el desempate, ¿no? En caso de cualquier problema que se presente en el Senado. De todas maneras, están los porcentajes que se necesitan, algunos republicanos, pero siempre una negociación. Ya creo que van a reconocer que la materia migratoria es un problema social, no es un problema político, que hay que resolver estos 11 millones que están acá. Pero posteriormente siempre el republicano ha pedido, por ejemplo, reforzar las fronteras, normas más fuertes para que deje el flujo de personas ilegales y tratar de resolver acá. Yo pienso que si se va a llegar a un consenso, es el momento ya de que esto ocurra. Tenemos más de 20 años discutiendo reformas migratorias en el Congreso y que no van para ninguna parte.
Ariel, el tema de DACA, ¿crees que se va a dar una solución definitiva a los llamados dreamers o soñadores?
Pues para empezar, el programa de DACA quizás es la ruta más fácil para poder tener un cambio importante y más inmediato en el futuro con el presidente Biden. Representa una oportunidad de dejar que estas personas puedan quedarse en Estados Unidos y también expandir el número de ellos que pueden calificar. En estos momentos casi 600,000 personas tienen DACA y quizás pueden tener un poco más si se expanden los requisitos para poder aplicar al programa. También es más común que pueda o más posible que puedan recibir el respaldo de los congresistas republicanos para poder abrir esa plataforma. Entonces el programa DACA representa no solamente un beneficio para los Estados Unidos, pero también una posibilidad más realista en el corto plazo y con ya mucho apoyo de los congresistas republicanos, que serían en este caso los más importantes para llegar a los votos que se necesitan un tipo de reforma en el futuro.
Tenemos ahora una pregunta de Azteca Honduras.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ya ha conocido la situación migratoria, sobre todo desde Honduras, donde surgen las caravanas. Pero, ¿qué podemos esperar de las reformas migratorias anunciadas? ¿Qué impacto podrían tener en estas personas que están esperando asilo político o tal vez están en la zona fronteriza buscando llegar a los Estados Unidos?
María Trina, tu respuesta.
Muy buena la pregunta de esta persona, esta preocupación del MPP, las personas que están en México, que los dejan allá, pero resulta que ya una de las acciones ejecutivas del presidente Biden fue eliminar o detener esto MPP. Entonces, no sabemos qué va a pasar, en qué sentido, de que los van a devolver, ya no van a tener que esperar en México, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer con todos los que están ahí? Está el problema del COVID, recuerden, ¿no? Pero se supone que este programa ha sido eliminado, entonces probablemente habrá la entrevista de miedo creíble en la frontera, y si la persona demuestra la persecución en su país o califica para asilo, pues lo dejarán entrar con un parol para luego tener su corte, ¿no? Entonces, pero la buena noticia para esta persona, pues, y para muchos extranjeros que vendrían por la frontera, es que el MPP ha sido eliminado.
Ariel, sin embargo, muchos aseguran que esto está abriendo las fronteras a una inmigración no ordenada. ¿Qué lectura haces de esto?
Es difícil de entender cuál va a ser el futuro de los flujos migratorios, pero entendemos que aun si se da un mensaje, como lo ha hecho el presidente Biden en estos momentos, que se va a enfocar en ayudar a los migrantes en Estados Unidos, sabemos que México, Guatemala, Honduras y otros países en la región están tomando más control migratorio para prevenir que puedan trasladarse estas personas. Aun si el mensaje sería en el corto plazo de que hay una oportunidad para que personas puedan volver a ingresar a Estados Unidos, buscar asilo en el país, en realidad, el control migratorio en la región va a tener un rol muy importante en cuántas personas en realidad llegan a la frontera. Como mencionábamos antes, es importante entender que los programas en la frontera como el MPP, pero también la orden para expulsar a personas migrantes en la frontera, va a seguir en el corto plazo y tenemos que ver qué es lo que sucede entonces para que en México, en Guatemala y otros países se les dé un trato más, con una perspectiva más humanitaria a estas personas. En el corto plazo vamos a ver qué es lo que sucede y en el largo plazo ver en realidad qué se puede hacer para abordar las causas de esta inmigración en los países de origen.
Y al regresar, seguiremos analizando la situación de millones de inmigrantes en Estados Unidos. ¿Qué deben esperar en el nuevo gobierno de Joe Biden? Esto es Foro de la Voz de América. Ya regresamos.
Dato curioso. El 44% de los inmigrantes que habitan en Estados Unidos pertenecen al grupo calificado como hispano o latino. De esta comunidad, los mexicanos conforman el grupo más grande, representando el 24% de los casi 45 millones de inmigrantes residentes en el país. México es el primer país de origen de los ciudadanos extranjeros que viven en el territorio. Sin embargo, en los últimos años ha crecido la presencia de inmigrantes provenientes de Centroamérica y Asia.
Cuando ellos me traen un tema un poco delicado o fuerte, yo siempre les pregunto primero, Ari, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien, y les aclaro, pero lo mínimo necesario para su edad.
Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida.
Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero a su edad.
Finalmente, di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano.
Somos la Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Si estás teniendo problemas para pagar tu tarjeta de crédito, un préstamo estudiantil o los servicios públicos, ponte en contacto con tus acreedores lo antes posible. Haz una lista de todas tus obligaciones actuales y circula los gastos que no son esenciales para que así puedas ver cuánto podrías ahorrar de forma realista.
Está proponiendo una iniciativa de ley para regularizar a residentes mexicanos y de otras nacionalidades que están viviendo en Estados Unidos.
Eran las palabras de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, refiriéndose al plan de inmigración propuesto por el presidente Joe Biden, que ha prometido legalizar a unos 11 millones de personas indocumentadas. Continuamos el debate con María Trina Burgos, abogada de inmigración, y Ariel Ruiz Soto, experto del Migration Policy Institute, a quien le pregunté justamente cómo lograr la naturalización de más de 11 millones de indocumentados.
Pues la propuesta de legalizar o darle una oportunidad a las personas, casi 11 millones de personas indocumentadas en el país, tiene que empezar dando la prioridad a las personas que más lo necesitan. En este caso, estamos hablando no solamente de las personas que tienen DACA o TPS y también quizás algunos de sus familiares, pero también las personas que son consideradas trabajadores esenciales en la economía. Quebrándolo de esa manera, este 11 millones puede empezar con 1 millón, 2 millones, 3 millones y así empezar a evolucionar lo que puede ser una reforma más importante. En el corto plazo es muy difícil ver que los republicanos en el Congreso van a aceptar legalizar a 11 millones de personas. Hemos visto en los últimos años que ellos piensan que no es la solución adecuada. Y los demócratas también. Algunos de ellos han dicho en el pasado que no se prestarían para una legislación que tiene tan siquiera 11 millones. En el principio sería empezar con esas prioridades, las personas que tienen DACA, las personas que tienen TPS y los trabajadores que son considerados esenciales, para que de ahí abrir una apertura a una legislación más amplia.
María Trina, ayúdanos a entender esto, porque precisamente viene una caravana de aproximadamente 8,000 personas del Triángulo Norte. Pero ¿cómo se pueden integrar estas personas a Estados Unidos cuando primero hay que legalizar a los aproximadamente 11 millones de indocumentados que están en el país?
Sí, bueno, la parte de la caravana es algo, una situación muy peligrosa también, porque hubo como cierto malentendido en las promesas de Biden, porque de hecho los carteles que traen estas personas son ocupando al presidente Biden como que si me vas a dar la residencia cuando entre, ¿no? Entonces ha habido como una comunicación realmente muy peligrosa. Pienso que la frontera se va a detener allí, no los van a dejar pasar precisamente por eso mismo, porque entonces esto va a ser el cuento de nunca acabar. Van a seguir viniendo gente, porque cada vez va a ser la esperanza de una reforma migratoria. Como muy bien lo dijo Ariel, no es fácil lo que tiene el presidente Biden con la reforma migratoria, pero pienso que la negociación, una de ellas es fortalecer la frontera. Otra cosa, las que están esperando fuera legalmente, los hermanos, las peticiones familiares, porque toda esta gente que está aquí, dicen los republicanos, que están aquí ilegales, los vamos a premiar cuando hay gente esperando legalmente como debe ser. Entonces también el Departamento de Estado puede conceder ciertas visas, dejar ese retroceso de fechas que hay. Entonces pienso que pueden llegar a una decisión que nos beneficie a todos. Aparte de la caravana, pienso que hay que detenerla en la frontera, porque estas personas no pueden pasar ilegalmente cuando tenemos que resolver los que están aquí adentro de este lado.
El Triángulo Norte, una región que está creando presión migratoria en Estados Unidos. Ariel, ¿cuál crees tú que debe ser la respuesta para detener esa migración masiva hacia Estados Unidos?
La respuesta más importante en el caso de Centroamérica es aumentar el apoyo y la ayuda que se le puede dar a Estados Unidos a la región. Estamos hablando no solamente del dinero que ya se le ha dicho, que dijo el presidente Biden durante su campaña, que son 4 billones en Estados Unidos. Entonces sería ese monto no solamente apoparlo solamente para los años que vienen, pero pensar en una visión más lejana. Este tipo de problemas no se va a solucionar en años, se tiene que solucionar en décadas, y para eso tenemos que tener un acuerdo más importante, más regional, y también involucrar a México y a otros países para que sí aborden ese tipo de causas que les está llevando a los migrantes a irse de sus países, incluyendo especialmente a Honduras, y solucionar y entender qué es lo que se puede hacer para incrementar la visibilidad de las instituciones ahí, para que puedan brindar más seguridad, menos violencia y también una mejor oportunidad para que se queden ahí. Haciendo las dos cosas en los países de origen y también en México y en Estados Unidos, pienso que sería una mejor solución que, por ejemplo, algo solamente legislativo en Estados Unidos. Tenemos que entender que la región es una sola y que cualquier cosa que suceda en Centroamérica va a afectar no solamente a Estados Unidos, pero también a México.
Tenemos ahora una pregunta de BPI TV, Venezuela.
Su propuesta migratoria ha sido calificada como una amnistía para personas que ingresaron ilegalmente al país. De hecho, algunos senadores republicanos se oponen. ¿Para usted es una amnistía? ¿Y qué mensaje manda a otros migrantes que planeen cruzar la frontera? ¿No han considerado que se corre el riesgo de tener a millones intentando cruzar para obtener el mismo beneficio?
María Trina, tu respuesta.
Ok, la parte de la cuando llaman la amnistía o legalización, o que es muy, muy peligrosa, pues esta palabra, que es lo que molesta a la gente, porque es como un perdón a todas estas personas que cometieron el pecado de haberse quedado ilegales o de haber cruzado la frontera. Esos son delitos federales, son delitos, ¿ok? Entonces, pero ya los 11 millones y más que están acá, tenemos que resolverlo porque no va a ser posible, no tenemos la plataforma para deportar a toda esta cantidad de personas a sus países. Entonces, como dijo Ariel, resolver los problemas de Centroamérica con ayuda monetaria, sí, no importa. Big Brother, Estados Unidos le da el dinero para que esta gente no tenga que venir acá y tengan un mejor país, un mejor futuro. Eso vendrá en décadas. Y entonces bajar ese flujo de estas personas que vienen. Es cierto, el miedo cuando dicen, amnistía, me voy. La última amnistía fue la del presidente Reagan, el año 85, 86. Entonces, toda esta gente que siguió entrando con esta esperanza de hoy, presidente Biden, que va a dar una reforma migratoria, finalmente. Entonces, pareciera que entonces va a seguir entrando la gente y entrando la gente. Por eso es importante asegurar las fronteras, ser un poquito más estrictos en esa parte, no puede dejar entrar a todo el mundo, obviamente, para eso existen los procesos migratorios, las entrevistas del miedo creíble, todo eso, y el que no califica, pues no entra.
Ariel, la moratoria que impuso el expresidente Donald Trump a los venezolanos, ¿qué lectura haces de esto de cara con la nueva política del presidente Joe Biden?
No solamente para los venezolanos, pero para todos los inmigrantes indocumentados que se encuentran en el país, hay esta orden de que no pueden ser deportados, al menos de ciertas excepciones, por los primeros 100 días que de esta administración. Lo importante es que ciertamente se requiere este tiempo como un tiempo para diseñar qué tipo de políticas van en el futuro, y es un buen paso para esa manera empezar a entender quién en realidad debe ser la prioridad de ser parte del control migratorio interno de Estados Unidos, quiénes de esas personas sí son quizás un peligro para el país y quiénes en realidad no son así. Es lo que hemos visto antes, por ejemplo, durante el presidente Obama, en sus prioridades, que 82% de las personas indocumentadas en el país no tenían ningún tipo de récord criminal y podrían quedarse en el país sin ningún problema. Ahora veremos qué tipo de iniciativa toma el presidente Biden y qué porcentaje de esas personas indocumentadas en el país en realidad no son consideradas un peligro para el país. Es muy importante para Venezuela, especialmente porque la condición en Venezuela es muy crítica, y también en la región, la población de venezolanos que sí existen en México y en Centroamérica y Sudamérica es muy importante. Pero para Estados Unidos aquí, lo más importante es determinar quiénes y cuántas personas en realidad deben ser prioridad para el control migratorio en Estados Unidos. Nuestra recomendación sería evaluarlo de paso a paso y entender que no todos los que están aquí indocumentados tienen un récord criminal y por eso no deben ser, de caso por caso, no deben ser expulsados de una manera más amplia.
Gracias a nuestros invitados, María Trina Burgos y Ariel Ruiz. Esto es Foro de la Voz de América. Después de la pausa, la pandemia continúa alcanzando niveles históricos en Estados Unidos. Una mano amiga llega desde el reino de la fantasía. Ya les cuento de qué se trata.
Dato curioso, la edad de la población inmigrante en Estados Unidos ha cambiado conforme a sus países de origen. Según estadísticas del Centro de Investigaciones Pew, en 1960 el mayor número de inmigrantes oscilaba entre los 65 y 69 años. Sin embargo, en 2018, este grupo etario cambió a un promedio de 40 años. Los inmigrantes más jóvenes son los provenientes de los países de América Latina y los de mayor edad provienen de Europa y Canadá.
Además de asegurarse de tener un amplio suministro de alimentos en casa, a la gente también le preocupa el poder infectarse del COVID-19 a través de estos productos. La buena noticia es que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aseguran que los alimentos no son una vía de transmisión del virus. Expertos en seguridad alimentaria aseguran que es poco probable, ya que el virus no se multiplica en los alimentos. Según la Organización Mundial de la Salud, el virus es probablemente susceptible a las temperaturas normales de cocción. En general, los restaurantes tienen normas de seguridad alimentaria que deben seguir, sobre todo para evitar la transmisión de 5 bacterias y virus transmitidos por los alimentos. Esas normas evitarían que el nuevo coronavirus se introdujera en su comida.
Somos la Voz de América.
Escuchan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence Allega, ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. voanoticias.com.
El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información, visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo @OneNoticias.
Anuncio que aumentaremos la distribución semanal de vacunas a los estados, tribus y territorios de 8,6 millones de dosis a un mínimo de 10 millones de dosis a partir de la próxima semana. Eso es un aumento de 1,4 millones de dosis por semana.
Era el presidente Joe Biden refiriéndose a la producción y distribución de las vacunas en Estados Unidos. Y durante décadas, Disney ha sido sinónimo de entretenimiento y fantasía. Hoy lo es también de salud pública. Disneylandia, en California, abre sus puertas para unirse a la operación de vacunación masiva en ese estado. Veamos.
Por décadas, Disney ha sido sinónimo de diversión y fantasía. Hoy lo es también de salud pública. Disneylandia, en California, es el primero de los 5 supercentros de vacunación contra el COVID-19 capaces de vacunar a 7.000 personas todos los días. En el primer día fueron atendidas más de 10.000 personas que presentaron sus solicitudes de vacunación en el sitio web del condado de Orange.
No vengas hoy si no tienes una cita. Ha sido increíble la participación de hoy.
Debido a la gran cantidad de personas que quieren vacunarse lo antes posible, el sitio web del condado de Orange, en California, colapsó. Las autoridades condales advirtieron sobre largas filas y tiempos de espera.
En este momento y durante las próximas semanas, hasta que obtengamos más vacunas, les pido paciencia. Den la oportunidad de vacunarse primero a las personas mayores con enfermedades crónicas.
El gobernador de California, Gavin Newsom, ha anunciado el inicio de la fase 1, que incluye la vacunación del personal médico y personas mayores de 65 años. Eso incluirá a más de 6 millones y medio de personas, pero no hay suficientes vacunas en el estado. No es por accidente que Disneylandia fue elegido como un supercentro de vacunación contra el COVID-19.
Disney ha sido un buen socio. Es el empleador más grande en el condado de Orange. Era natural tenerlo ahí porque la gente sabe dónde está ubicado. Es bien conocido, como pueden imaginar. La gente tiene una buena imagen de Disney.
Disneylandia ha permanecido cerrado desde marzo de 2020 y solo recientemente algunas tiendas del parque volvieron a abrir, pero las atracciones permanecen cerradas. Los residentes de Anaheim quieren vacunarse muy pronto para poder regresar a sus trabajos en los numerosos restaurantes, tiendas y hoteles en los alrededores de Disneylandia.
Porque pienso en la gente también. Por eso decidí obtener la vacuna, para asegurarme de poder protegerme a mí misma y a otras personas.
Se ha abierto otro supercentro de vacunación contra el COVID-19 en el legendario estadio de los Dodgers en Los Ángeles, donde alrededor de 12.000 personas podrán ser vacunadas todos los días. Se ha abierto también otro centro de vacunación en San Diego y uno más en Riverside. Millones de personas desean vacunarse contra el coronavirus y regresar a Disneylandia muy pronto, no como pacientes, sino como visitantes en busca de reinos de fantasía y aventura. Natalisa Las Guaitero, Voz de América.
Así llegamos al final de esta edición de Foro de la Voz de América. Los espero la próxima semana con el análisis más allá de los titulares. Desde Washington les habló Gonzalo Abarca.